Muchas gracias, Rosa Isela, por la invitación. Me da gusto compartir esta mesa con tan queridos amigos y distinguidos promotores de los derechos humanos. Agradezco a doña Erika, que está por aquí, la conferencia espléndida que dio. Tiene toda la razón, y quienes la interpelaron en el mismo sentido. Lo que se necesita es las instituciones, la aplicación, en general, la implementación de las leyes. Yo voy a hablar brevemente. Primero, quiero dar una perspectiva histórica breve de cómo ha avanzado en muy poco tiempo el tema, cuando menos a nivel legal, de los pueblos y comunidades indígenas, que era el título original que el proyecto le había dado a este, a esta construcción, el proyecto a que se refirió el jefe de gobierno. Esta denominación, pueblos y comunidades indígenas, que lo dice la Constitución Federal, pueblos indígenas, me la sugirió mi gran amigo Rodolfo Sabenar, que está profundamente ligado a esta evolución. Yo quiero decirles que en 1982 fundamos la Academia Mexicana de Derechos Humanos, con Rodolfo, precisamente, y que la dividimos no en casos, no eran de defensa de casos, sino para promover la cultura de derechos humanos. Una de las causas que definimos y que empezó a tener vigencia en la academia, en el debate público, fue la de comunidades y pueblos indígenas. Quiero detenerme un poco porque Rodolfo está vinculado a la evolución legal de este tema en México comunal. Siendo yo secretario de Educación Pública el año 77, invité a mi amigo Rodolfo Sabenare a un cargo nuevo, que era coordinador de pueblos, de comunidades indígenas y culturas populares. Tenemos que juntarnos por razones burocráticas, si se quiere, o no tener demasiadas ramas de la administración. Esto creó un impacto muy fuerte en la educación, porque se venía cultivando el indigenismo asimilacionista. Incluso en el Instituto Nacional Indigenista, la visión era paternalista y asimilacionista. No había en el gobierno federal y en la cultura política del país una tendencia, una personalidad siquiera, que estuviera en favor de la preservación de los usos, costumbres de los pueblos indios, de hacerlos sujetos de derecho público. Estaba hablando de Rodolfo. Entonces decía que en 1982 creamos la Academia Mexicana de Derechos Humanos. Y antes de ello, en 1977, invité a Rodolfo a ser el coordinador de los pueblos indígenas, culturas populares, con nuestros amigos Guillermo Bocofil, Leonel Durán, Salomón Amar, los que pensaban en términos, para usar la expresión de Guillermo, del México profundo. Y voy a ser breve para entrar a una consideración general sobre el tema. ¿Cuál fue la respuesta del aparato de la Secretaría de Educación? Estamos violentando un principio que venía desde el siglo XVI, primero la castellanización de los niños, y luego convertirlos a la cultura dominante. Esa era la función de la Secretaría. que habían sido dirigidas por espléndidos mexicanos, pero todos ellos criollistas. Y el presidente credencial López Portillo era más criollista que nadie. Uno de los mejores pasajes es cuando llega un pueblo español del que había llegado y la gente salió a decirles: venid, venid, que aquí quedó un hombre que se fue hace 500 años. Bueno, entonces tenían rechazo a la idea de la autonomía de los pueblos. Y voy a contar una anécdota que es fundamental. A mí me tocó presentar rápidamente tres o cuatro proyectos de reforma constitucional. Uno, el de la autonomía de las universidades, que pasó al año siguiente de Tepefún. Otro, la secundaria obligatoria, que tardó 15 años en implementarse. Y otro, que no me van a creer, porque sí quiero darles una idea del atrasismo en que estaba la legislación mexicana. El artículo tercero de la Constitución, que por cierto, pida su modificación, porque en este punto, a pesar de lo que hizo el artículo cuarto y luego el segundo, no se ha modificado. Dice todavía la letra que la función de la educación mexicana es el desarrollo y preservación de la cultura nacional. Todavía lo dice, ese no se modificó. Entonces nos ocurrió un párrafo que Rodolfo me propuso, pero yo me di cuenta que iba a ser muy difícil. Entonces hicimos una finta y propusimos esta reforma en 1977. El objetivo de la educación mexicana es el desarrollo y preservación de todas sus culturas para fortalecer la identidad nacional. Bueno, prácticamente eso me costó mi salida de educación. Bueno, había otros factores que son conocidos, de tipo político. Pero tuve con el presidente de la República una noche, lo visitó para discutir el tema, pues un pésimo momento. Porque me dijo, ¿qué son las culturas originales? ¿Qué son las culturas indígenas? ¿Por qué las vamos a preservar? Y me dijo una frase muy fea. Me dijo, ¿qué es cultura? ¿Los indios coras fornicando a la tierra? Le dije, claro que es cultura. Claro que es cultura. Es una tradición popular. Bueno, a la semana salí de la cena. Y entonces siempre le dije a Rodolfo, tú me corriste de la sed, me llevaste al precipicio porque enfrentaste un criollo que sentía ni siquiera mexicano sino español. Le llamaba a su gabinete el gabinete de los churumbeles. ¿Te acuerdas? Bueno, no teníamos ni esa modificación, ni siquiera el reconocimiento de la pluralidad de las culturas, que no decía pluralidad de todas sus culturas. Era todo lo que queríamos reformar. Entonces, en este poco tiempo ha habido una extraordinaria evolución. Yo quiero reconocer el apoyo que nos ha dado para los pueblos indios indígenas de Naciones Unidas. Quiero reconocer a nuestro amigo Víctor Toledo, para quien pido un aplauso. Ha sido muy importante los consejos que nos dio desde que empezamos a elaborar, ¿sí?, el proyecto de constitución hasta la asamblea. Sobre todo, les hablará seguramente Alejandro el tema de la consulta, que ya fue aprobada, como se dijo por el Senado. Yo no voy simplemente decirles que la síntesis de puntos que trata la declaración hace tres cuartillas apretadas y que es un tema transgeneracional. No solamente el tema para mí más importante de la declaración es el tema de la preservación y de la revitalización. En tres artículos distintos habla de revitalización. No se trata de conservar las culturas indígenas para un año, ni para un sexenio, sino se prevé su fortalecimiento, su revitalización y sobre todo la implementación, la creación de instituciones y presupuestos que hagan posible esto. Yo quiero añadir dos cosas. Una, si leemos la Constitución con detenimiento, vemos que no solamente está incluyendo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, está incluyendo, fíjense lo que les digo, a todos los instrumentos internacionales, los actuales y los que vengan, porque en materia de derechos humanos se prevé la internación inmediata de los tratados de acuerdo al artículo. Dice, ya voy a terminar, política la y varios históricamente pensados su territorio, las comunidades indígenas, las ciencias, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros instrumentos jurídicos internacionales de los que México forma parte. Por lo tanto, está incluido el 70, que por cierto se llama Convención sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Territorios Independientes. Y ese es el último punto que quiero tratar, dándole la razón a ustedes. Hay mucho trecho que recorrer. Una cosa es que lo tengamos en la Constitución y otra cosa es que lo tengamos en las leyes. Yo les quiero sugerir, y oí la intervención del compañero sobre el tema electoral con mucha atención, que ustedes sean presentes, porque debe trabajar la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México como un parlamento abierto, sobre todo para las leyes reglamentarias de la Constitución de la Ciudad, como fue el constituyente de la Ciudad de México, parlamento abierto. Y deben ir, porque evidentemente la legislación no está correspondiendo a los derechos concedidos por la Constitución. Y en materia electoral, esto es evidente. Tenemos pendientes, y esperamos la participación de todos, tenemos pendientes la ley de consulta, que va a ser muy importante, porque va a haber una ley de consulta. Y otro, y esto se los quiero decir, habrá esperemos que haya una ley reglamentaria sobre los derechos del pueblo. Entonces, sí, pero ¿cómo va a hacerse? Qué bueno que aplauden la decisión de hacerla, pero no la vamos a aplaudir hasta que no la leamos, porque del plato a la boca se cae la sopa. Entonces, deben tener ustedes mucho cuidado en lo que va a hacerse en la Asamblea de Representantes. Por último, no es solo en México, sino en el mundo entero, que el avance de estos preceptos sobre pueblos indios ha sido muy lento. Afortunadamente, a nivel constitucional, se nos ha dicho que en la materia somos en la constitución más avanzada del mundo. Pero los problemas que suscitan los grandes avances, que son el reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y no de interés social, como decía, como dice todavía Rodolfo, por cierto, decía, oiga, eso de interés social o de interés público, ni que fueran zoológicos. Gracias de él. Entonces, vamos a este punto. Tenemos en la Asamblea que hacer la ley de pueblos indígenas que esté en sintonía con todo lo que hemos avanzado. Ahora, no podemos, alguien dijo aquí, echar las campanas al vuelo. No lo hagamos, por favor. No es que yo sea pesimista, pero la vida enseña muchas cosas. Y una sola les voy a contar para terminar. Esta declaración se comenzó a discutir en 1982, siendo yo embajador de México ante las Naciones Unidas y para la que comisioné al embajador Luis Alfonso de Alba, con que en un momento fue al mejor. Tardó 25 años. ¿Por qué tardó 25 años en discutirse la declaración? No me lo van a creer. Por los pueblos africanos. Porque la 169 le reconocía, tenía otro equilibrio y reconocía más los derechos de los estados. Era después de la independencia de los países africanos, ¿sí? Por eso se llama de pueblos indígenas y tribales en países independientes. En cambio, y lo recordaba con un compañero, tardó 25 años. Los pueblos, y esto nos va a pasar aquí, los intereses de los estados nacionales y de las regiones. Como hay muchos pueblos indígenas que atraviesan a varios estados, lo mismo pasa en Sudamérica, había una reacción de las autoridades formales, que son las que están representadas en las Naciones Unidas, por el avance de los pueblos. Yo por eso quiero decir, dicen que 20 años no es nada, sí, el tango, pero 25 años es nada. No nos vaya a pasar lo mismo, y no quiero ser agorero de malas noticias, pero ustedes tienen que empujar y seguir empujando. Esta constitución no se sostendrá en la práctica sino mediante la participación de los ciudadanos y de los grupos a los que le hemos reconocido sus derechos. Muchas gracias.